Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Es una noche especial en donde yo espero que podamos valorar realmente y en una forma profunda la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Es un momento en el cual podemos convivir en familia, no solo el núcleo familiar, sino el núcleo de un campo, de una iglesia, en donde podamos disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros. La carta pues lleva un sentimiento muy hermoso, y es el poder cuidar quizás el plan original de Dios, cuidar lo que para Dios significó quizás una de las ideas más maravillosas que puede haber. Y tratemos de ver entonces, cuida tu familia. Al hablar de la familia, creo que estamos hablando de un principio de Dios, no un principio de hombre. La familia, el matrimonio, el hogar, esos núcleos son el principio básico de la sociedad. No puede haber sociedad sin haber un foco inicial de lo que es una familia. Esto es importante que lo entendamos, porque destruida la familia, automáticamente se destruye la sociedad. Yo creo que es un punto muy importante que debemos de considerar, porque de no considerarlo, nuestra familia puede ser víctima de esa división. Hay un término quizás secular, pero que tiene principios también, de alguna manera, de la forma de pensar de Dios. Divide y vencerás, dijo un hombre quizás malo, perverso. Pero era un propósito. Cuando hay división, automáticamente el enemigo vence. Los hogares, las familias que están divididas son presa fácil para Satanás. De manera de que si Satanás quiere destruir la sociedad, quiere destruir el mundo, quiere destruir toda la comunidad, quiero advertirte, donde va a iniciar es precisamente en las raíces, en ese principio fundamental de la sociedad que fue creada por Dios. Si nos ponemos a pensar entonces, cuida tu familia, habla de un principio administrativo. Yo creo que este mensaje primeramente debe ser enfatizado, analizado y también planteado para nosotros como padres. Recuerda que como varones somos los que vamos a tener de parte de Dios esa asignación de administrar nuestra familia. Si vamos entonces a los albores de la historia, y según la carta como inicia, dice que Dios planificó, porque esto es importante, bendecir al hombre. Y esto no es solo una cuestión de imaginación. Dios decidió en su corazón hacer al hombre. De manera que antes que Dios hiciera la creación, ya había pensado en que iba a hacer al hombre. Cuando nosotros pensamos a veces, pensemos en una idea quizás, un pensamiento así burdo. Yo puedo decir, bueno, yo voy a comprar una mi mascota, quiero conseguir un mi animalito, qué sé yo, un conejito, un animalito. Yo digo, mi idea es tener ese animalito, tener esa mascota. Ahora yo tengo que ver cómo le voy a hacer un entorno para que él esté bien, porque si yo quiero tenerlo, entonces mi idea fue creada, la primera idea fue creada respecto a esa mascota. Ahora, entonces yo voy a crear toda una infraestructura para que esta mascota esté bien, esté cómoda, esté feliz, esté en su hábitat, lo más cercano posible a su hábitat original, y tratando de que tenga todo lo necesario. Dios en su pensamiento decidió crear al hombre y lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Haciéndole todo ese entorno maravilloso que Dios creó precisamente en el inicio de toda esta historia. Y si nos vamos a esto, pensemos en que Dios dijo, yo voy a hacer al hombre, este es mi proyecto magno, este es lo que yo quiero hacer. Hasta este momento no ha habido un ser, yo voy a hacer un ser especial, mejor que todas las ideas quizás que he tenido antes, voy a hacer al hombre. Y lo voy a poner para que sea feliz, para que esté cómodo, para que esté bien. Y la carta acá nos habla de un ambiente de mucha tranquilidad. Por eso al hablar del Edén habla de un parque, y es un parque que no nació de la casualidad. Como todo lo existente, fue creado por Dios, Dios crea ese parque maravilloso, y ya teniendo aquel parque maravilloso, lleno de fuentes de agua, y bueno, lleno de una serie de cualidades y de comodidades para el hombre, pues dice, bueno, también le voy a hacer a una mujer, y le entrega aquella ayuda idónea, porque eso es realmente el objetivo dentro de del plan de Dios, que la mujer estuviera a la par del varón, que fueran un complemento, una ayuda en la cual la mujer tenía que estar en el mismo proyecto del hombre y poder juntos avanzar en esa nueva estructura que Dios quería. Cuando Dios entonces puso a la mujer, ya estaba hablando de una familia, estaba hablando de un matrimonio. Y bueno, le puso su asignación a Adán y le dijo, tú vas a administrar. Yo te voy a poner acá sobre la tierra, sobre este Edén maravilloso, y tú lo vas a administrar. La administración significa poner cada cosa en su lugar, ver que algo funcione, ver que las cosas vayan como deben de ir. Y ese era el trabajo realmente de Adán. No era un trabajo de estar simplemente en una hamaca, sino que tenía un trabajo de administrar precisamente todo aquello creado por Dios, aunque fuera para él mismo, pero Dios le dio una asignación. A su vez, entonces, le da una asignación también a Eva. Y esa asignación era, bueno, ayuda a Adán, trabajen juntos y hagan prosperar todo esto, y qué sé yo, que pudieran disfrutar también de esa convivencia, de esa forma de nueva, original de vida, para que pudieran ser felices sobre la faz de la tierra. Si vamos a la cita bíblica que habla precisamente de esto, habla del libro de Génesis, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Eso quiere decir que tenía una estructura espiritual, un carácter de acuerdo a la forma de Dios, y amaba lo que Dios amaba, y pensaba como Dios pensaba, en una imagen muy, muy especial. Ahora dice, varón y hembra los creó. Está hablando entonces de que los creó con un objetivo. Y esto es importante que lo entendamos. Pero hace una separación entre hombre y mujer. Quiere decir que el hombre, además de las cuestiones administrativas, iba también a tener una función de engendrar. Recordemos que el hombre engendra, la mujer concibe. Habían dos funciones importantes y una sin la otra, pues no funciona. El hombre va a engendrar sobre una mujer fértil. De manera de que la mujer va a recibir aquel gen, aquel esperma, para poder concebir dentro de ella un ser. Quiere decir que ya esa estructura de familia ya estaba planificada por Dios. Los órganos sexuales masculinos no son igual que los femeninos, tanto externos como internos, y cumplen una función de cópula, de acomodamiento, en la cual pues esa interacción hace que se produzcan hijos. Y esto es muy hermoso, porque Dios no solo creó un mecanismo frío, sino que creó dentro de la reproducción pues, sentimientos, emociones y una serie de valores quizás nunca vividos por ninguno de los seres. Dentro de todo esto dice, entonces creó a hembra y los bendijo Dios. ¿Y cuál era la bendición que dio? Dios le había dado la bendición de todo aquel entorno maravilloso, pero le dice fructificad y multiplicaos. Esa era una de las bendiciones más maravillosas. Ahora, me llama la atención porque acá en el principio fundamental de la familia ya está Adán, ya está Eva. Ahora estos dos iba a fructificar. Esto habla de familia. Habla del primer grupo social, del primer grupo original para que se reprodujera la sociedad. La idea es importante porque dice fructificar y multiplicar. O sea, había una misión para los dos. ¿Por qué no se reprodujo en una forma hermafrodita Adán? ¿Y por qué no se produjo como una forma hermafrodita Eva? Hermafroditismo es aquel que se reproduce él mismo, no necesita de hembra. Dios aclaró que había un hombre y había una mujer, y que los dos, en una cópula, en una unión, en una unidad, iban a concebir, iban a reproducir precisamente la humanidad. Esto habla de funciones, pero dentro de todo de una unidad. Y es algo tan hermoso porque cuando Dios, y si ya vamos a la genética, nos encontramos con que tanto los espermas como los óvulos van a formar un nuevo ser. Y esos genes masculinos se unen con los genes femeninos, de manera de que el nuevo ser tiene parte del papá y parte de la mamá, todos esos caracteres genéticos que se van adquiriendo de padres a hijos, por esa unidad, esa unión que se da ahí. De manera que este es un misterio maravilloso. No solo es la mujer es una depositaria nada más de lo que es el gen, los genes. Además de ser depositaria, hace un aporte genético para poder determinar pues un nuevo ser unido de dos personas, de dos seres que teóricamente deberían de amarse. En este sentimiento encontramos con que hay cosas tan profundas, por ejemplo, la determinación del sexo. El sexo lo determina el varón a través de los cromosomas X y cromosomas Y. Esto habla de algo, de una función que Dios dejó al varón. Y luego entonces, pero el varón solo no puede hacer absolutamente nada y necesita precisamente esa convivencia, ese acercamiento para que se reproduzca aquel ser humano. Entonces la misión es fructificar y multiplicar. Y algo más, dice llenar la tierra y sojuzgarla. Esto quiere decir que además de administrar, iba a crear una serie de fórmulas para poder hacer que la tierra funcionara. Dios la hizo y le dio al hombre la capacidad para que él pudiera sojuzgarla. Y algo más, le dio el privilegio de señorear. Enseñorear significa, en este caso, significa tomar autoridad. Por eso es que el hombre puede dominar caballos, bestias salvajes, y puede utilizar aún los seres inferiores para servicio de él mismo. Dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se dan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado. Y bueno, y le da un entorno, le da comida, le da semillas. Y bueno, y las bestias que le sirven a él de auxilio. Y esto es algo maravilloso. Dios vio que todo era bueno. Todo lo hizo Dios y así fue como lo planificó. Y todo era bueno y bueno en gran manera. Dentro de este núcleo maravilloso, que en adelante le vamos a llamar familia, el término familia tiene, pues, dentro de sus orígenes, un conjunto de personas que siguen una línea de administración, una línea de autoridad. Cuando se habla en términos generales acerca de lo que es familia, estamos hablando de algo, un grupo de personas que se unen en propósitos similares para amarse, para protegerse, para librarse. Y de ahí que el término familia, pues, es algo tan hermoso, porque es el primer lugar, el primer refugio que nosotros tenemos cuando nacemos. Hay un entorno lleno de hostilidad, frío, inclemencias y una serie de cosas. Y cuando nosotros entramos en la familia, entramos en el hogar, encontramos en donde ahí hay amor, hay comprensión, hay caricias, hay una identificación, hay protección sobre todas las cosas. La madre, pues, tiene a su hijo y hay algo tan hermoso. Creo que el hogar y la familia es el sitio más importante al inicio de nuestra carrera sobre este mundo. Ahí es donde van a ser formados muchos principios, muchos valores morales, éticos, culturales y ojalá que espirituales también. En estos términos, pensar en la familia, estamos pensando en un centro de formación integral para aquellos individuos que poco a poco van haciendo de ese grupo más grande. De manera que la familia fue creada por Dios, fue formulada desde el inicio por Dios para que funcione precisamente como hemos venido a hablar, sobre la misma creación de Dios. Ahora, puesta ya la primera familia, creo que es donde empieza la prueba. Yo creo que una de las pruebas más complicadas, por eso los jóvenes ahora no se quieren casar, y es parte del plan satánico de poder destruir las familias, destruir los hogares, es precisamente eso. Ya el muchacho quiere vivir solo en un apartamento, la muchacha pues quiere vivir con una de sus amigas en un apartamento, tener que encuentros quizás accidentales con el sexo opuesto, tener un sexo ilegal y cosas como estas sin ningún compromiso de lo que es verdaderamente una familia. Acá, dentro de ese núcleo inicial que tiene precisamente Adán en su mano, esa administración que Dios le da, entonces le puso ahí que le pusiera nombres a los animales y qué sé yo. Ahora, ¿cuál fue la conducta de Adán y cuál fue la conducta de Eva? Y eso es importante que lo entendamos. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención en esta carta, que dice, en cuanto a la administración con su familia, ahí fue donde falló Adán. Todo iba bonito, todo iba hermoso, pero algo falló, dice acá. Lo mismo sucede el día de hoy. Buenos economistas, licenciados, arquitectos, ingenieros, profesionales, incluso pastores cristianos, hombres quizás aparentemente de éxito, pero la pregunta enfática que habla esta carta es, ¿y cómo son ellos? ¿Cómo están criando a sus hijos? ¿Cómo están comportándose dentro de ese núcleo que es familiar? ¿Están cumpliendo tanto padre, tanto papá como mamá? ¿Están cumpliendo su función formativa dentro de esos muchachos? ¿Están administrando, principalmente el varón, está administrando correctamente sobre ese diseño original que Dios planificó? Y es ahí donde nos damos cuenta que Satanás metió su mano, metió su influencia de destrucción para la familia. Porque Satanás lo que quiere es destruir a la familia desde el inicio. Él no quiere ese esquema, no lo quiere. Y precisamente va a hacer todo lo posible y lo imposible para destruir la familia, destruir los hogares. Y de ahí que cada una de las cosas que están aconteciendo, todos los eventos que se dan dentro de la sociedad, van encaminados a destruir la familia. Y esto lo vamos a ver en todos los aspectos precisamente del desarrollo social y de los entes sociales que están en desarrollo sobre la faz de la tierra. Pero, ¿cuál es la función entonces de Satanás? Y aquí en la carta dice, el ladrón no vino sino que a matar, robar y destruir. Ese es su trabajo. Y pues Dios dice algo diferente. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Al hablar de esto, quiere decir que la idea de Dios era darnos vida en abundancia. Desde el inicio, esa era la idea. Y lo primero que hace es formar una familia con todo lo necesario para que esa familia pudiera funcionar como un ejemplo de vida, como reproducir aquellos hijos de Dios, aquella imagen y semejanza de Dios, reproducirla sobre toda la humanidad con el Espíritu de Dios, y esto hubiera sido maravilloso. Sin embargo, Satanás convenció al hombre, lo hizo dudar y sabemos la historia. Cuando hablamos entonces de esto, pensemos en que Dios siempre está velando, y cuando escoge a su pueblo de Israel, le interesa que los hijos honren a los padres. Y aún en los 10 mandamientos, si podemos leer ahí en Éxodo 20 y 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto habla de una honra, quiere decir que tienes que estar en la idea de agradecerles, de honrarlos, de obedecerlos, de, bueno, todas esas, que es parte de la unidad de una familia. Y vemos a través de la palabra que cuál es la obra entonces, recordemos que Satanás, su forma de destruir la obra de Dios es a través de ese individualismo. Ese individualismo, ese egoísmo que vive, porque Satanás era un ser egoísta, a él no le importaba si se iba a destruir todo, porque lo que le interesaba es ser mejor que Dios en su soberbia. Y ese egoísmo es precisamente la herencia para destruir precisamente la familia. Aquí hay un pasaje que menciona la carta que es bien interesante en 2 Timoteo 3, 1 al 3. Leo parte y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero qué tiempos peligrosos? ¿Por qué llama aquí el apóstol Pablo tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El hombre amador de sí mismo es el que no ama a su esposa, no ama a su esposo, no ama a sus hijos, se ama a sí mismo. Y ese es el espíritu de Satanás. Entonces, en ese egoísmo, en esa egolatría, en ese egocentrismo que vive el hombre, trasladado precisamente por Satanás, es la división. Porque el papá ya no le interesa si el hijo está bien, no está bien, si aprende, si no aprende. Él le interesa satisfacer sus propios deseos. Entonces habla de hombres amadores de sí mismos. Y luego dice avaros. Es gente que solo le interesa el dinero. Recordemos que una de las cosas más terribles que está viviendo la sociedad es precisamente moverse en todos los términos de la economía. Todo está alrededor de la economía. Y es precisamente ese espíritu de avaricia en el cual ya no importa si se destruye un hogar, se destruye una familia, lo importante es hacer dinero. Si se destruye la misma sociedad, no importa, porque lo importante es hacer dinero. Estos hombres egoístas tienen un espíritu de avaricia, de acaparamiento y vanagloriosos. A ellos les importa mostrarse al mundo como los grandes exitosos. Por eso, en la actualidad ya no basta con ser, bueno, es un profesional, un maestro, un contador, nada. Ahora hay que ser un licenciado. No, eso ya no es suficiente. Ahora necesitamos tener un doctorado, ser un máster y tener un magíster y todo lo que tú quieras. Vos porque le interesa precisamente ese individualismo, esa vanagloria, para que en su momento se divida una familia. Y ahí encontramos que hay mujeres que dejan su hogar abandonado por ir a la universidad cuando ya tienen 3, 4 hijos, ir a la universidad para ser alguien. ¿Alguien dentro de qué? Pues dentro de la sociedad. ¿Qué sociedad? Si Dios te puso a que tengas una responsabilidad en tu hogar, a que guíes a tus hijos, que es algo maravilloso. Entonces prefieres ir a hacer una carrera profesional, hacer una gerencia en alguna institución donde te pagan unos centavos, pero alimentan más tu egolatría, aumentan más tu vanagloria, y al final, ¿qué consiguió Satanás? Tu hogar está destruido. Simplemente tus hijos son alimentados por internet, alimentados por las redes sociales, alimentados por pandilleros, y son esclavos de las drogas, esclavos de las pasiones, y cuando tú te vienes a dar cuenta, ¿de qué te sirve un magíster? ¿De qué te sirve un posgrado? Si tu hogar está destruido, si tu familia está destruida. Y Satanás, aquí está tu gran título, pero lo que no te dice, ¿qué precio pagaste por aquello? Aquí tuviste tu gerencia y bueno, tienes un carro de último año si tú quieres, pero aquella misión que Dios te dio, mujer, quedó frustrada. A veces menospreciamos, yo creo que siempre menospreciamos los planes de Dios. Cuando Dios entonces puso al hombre, no que lo haya puesto como superior, lo puso como administrador y simplemente le encomendó a la mujer esa ayuda idónea para que la familia estuviera en una forma de un desarrollo integral maravilloso. Si cada uno de ellos hubiera asumido su responsabilidad, creo que las cosas hubieran sido diferentes. Pero acá dice entonces, son gente egoísta, gente prepotente, vanaglorioso, soberbios. Soberbio es siempre querer ser más que otro y no importa el precio que se paga, blasfemos, porque en última instancia ya no respetan ni a Dios. La gente que se ensoberbece de sí misma ya no respeta a Dios, no respeta autoridades, no respeta nada, absolutamente nada. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es que es lo que recibieron. Recibieron de los padres eso, y eso van a ser ellos. Y esta es una cadena de eventos, de acontecimientos dentro de la sociedad, a través de la destrucción precisamente de las familias. Intemperantes, aborrecedores de lo bueno, etc. En esto es importante porque la palabra se cumple como debe ser ante nuestros ojos. Dios entonces sí quiso hacer una familia. En el plan y en la inteligencia de Dios, el proyecto de la familia es maravilloso. Y lo deja notar en todas las escrituras. Precisamente en Génesis 12:13 habla precisamente a algo cuando le da la bendición precisamente a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sigue insistiendo Dios en ese principio de familia, pero lamentablemente el hombre no logra entender los propósitos de Dios. El hombre se llena de soberbia, se llena de maldad en su corazón, se llena de egoísmo. Y bueno, cuando nosotros como varones, porque esa es una de las grandes responsabilidades, yo te quiero hacer a ti responsable, mi querido hermano, tú como cabeza de casa, tú como varón que Dios te ha dado la capacidad de administrar, la sabiduría para administrar, ¿qué estás haciendo con ese don? El fracaso de Adán fue que descuidó precisamente eso que Dios le había delegado, la capacidad de administrar su familia. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú como sacerdote, como pastor de tu casa? ¿Estás realmente tomando el papel que te corresponde? Quiero decirte algo. El descuido que tú puedas tener en cuanto a tu familia, por eso el tema de esta noche es, cuida tu familia. Varón, hombre, sacerdote, como tú quieras llamarle de tu hogar, tú tienes que pensar en que necesitas asumir tu papel de responsabilidad dentro de tu familia. Y a ti, mi querida hermana, a ti, mi querida y amada mujer, Dios te ha dado algo tan maravilloso que quizás es algo igual que la responsabilidad del varón, criar a un hijo. Y las mujeres protestan porque no le dan el púlpito en una iglesia. Es que predicarle a un hijo con la vida, enseñarle, llevarlo dentro del vientre, educarlo desde el vientre, trasladarle lo que come, lo que ve, lo que vive dentro del vientre, luego salir al exterior, darle calor, amor, darle lactancia materna y cosas tan maravillosas que la mujer de hoy no valora. Ahora las mujeres se cuidan los pechos y no dan de mamar, no se quieren ver feas y desperdician el privilegio que Dios les ha dado. Mujeres que prefieren alquilar ahí un vientre de otra para cuidar su cuerpo y cuidar su estructura física. Hemos equivocado el camino, mis queridos hermanos. Es lamentable cómo la humanidad ha entrado en una forma irregular para Dios de cómo se llevan a cabo todas las circunstancias de la vida. Esta responsabilidad, varón, que te dije al inicio, quiero hacértela entender a través de este pasaje. Hay un pasaje que es un paralelismo. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar tu casa. Importante esto. ¿Dónde está la puerta? ¿Por dónde está entrando el enemigo a tu casa? ¡Cuídala! Escopeta en mano, estoy hablando espiritualmente. Con todas las agallas, con todos los ojos bien abiertos, en dónde está el agujero donde Satanás está operando, dividiendo tu hogar, dividiendo tu familia. Es a través de internet, a través de redes sociales, a través de amistades, a través de influencias, a través de falsas doctrinas, a través de filosofías extrañas, a través de lo que le llamamos educación superior. ¿Dónde está la hendidura? Es importante que logres entender, mi querido amado hermano, cabeza de casa, hombre puesto por Dios para administrar. Realmente, sí deberíamos de encontrar como padres en dónde está entrando, dónde está la plaga. Cuando tú veas la debilidad de tus hijos, cuando tú veas la rebeldía de tus hijos, cuando tú veas la incapacidad de tus hijos para buscar a Dios, busca cuál es el foco de contaminación. Si tú supieras, porque el que está cerca de Dios, Dios le indica. Entonces, si tú supieras, entonces velarías y no dejarías minar la casa. Lamentablemente, ese descuido en cuanto a la administración de nuestro hogar ha hecho producir grandes fracasos dentro de nuestra misma familia. La familia está dividida y en una misma mesa ya no se reúnen para comer. Se reúnen para poder simplemente chatear, cada quien por su lado, cada quien viendo acá, unos Instagram, otros Facebook, otras redes sociales, otros viendo cualquier bobada. Ya no hay pláticas en familia. Ya no se saben los problemas. Los padres ya no saben los problemas de los hijos. Y los hijos se sienten abandonados. Y encuentran en el placer de la vista estimular todas aquellas estímulos adrenérgicos, aquellas cuestiones hormonales que provocan emoción y una falsa felicidad para ellos. Los padres no conocen ni los gustos de los hijos. Las esposas ya no conocen ni siquiera los gustos de los esposos, ni los esposos, los de las esposas. Conocemos más la vida de los artistas, la vida de los grandes de este mundo, y somos capaces de poder reconocer más en el mundo que dentro de nosotros y admirar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Si tú, varón, realmente estás siendo inspirado esta noche, vigila tu casa y entiende la responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Por eso dice, y no dejaría minar tu casa. Al hablar de minar, es que alguien vino a poner un explosivo ahí para mover los cimientos. ¿Y qué quiere Satanás? Dividir tu familia. Cuídala. Cuida tu familia. Cuídala. ¿Dónde está? ¿Qué amigo está teniendo tu hijo? ¿Qué amigas está teniendo tu hija? ¿Quién está influenciando en tu casa? ¿Por qué? ¿Qué tanto tiempo en pantallas? ¿Qué tanto tiempo en comunicación con el exterior? Hemos encontrado casos bien complicados de muchachos que aún están dentro de la misma iglesia y han encontrado drogas ahí en su misma casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué hora se metió la droga? ¿A qué hora se metió el vicio? ¿A qué hora se metió la prostitución? ¿A qué hora se metió el enemigo? ¿A qué hora se metió la pornografía? ¿A qué hora se metió todas aquellas influencias que están dividiendo tu hogar, dividiendo tu matrimonio, destruyendo los principios básicos de Dios? Sigue, el chance de Satanás es destruir. Pero tu trabajo, mi querido hermano, como cabeza, es averiguar por dónde está entrando el enemigo. Para poder tomar esa escopeta espiritual y con toda esa fuerza que Dios te ha dado y esa sabiduría que te viene a través de la presencia del Espíritu Santo en ti, poder discernir qué está pasando en tu hogar, qué está pasando en ti, qué está pasando en tu esposa. Hay hombres que dicen, pues de repente la mujer le fue infiel. ¿Y qué pasó ahí? ¿A qué hora la mujer fue infiel? El marido no se dio ni a qué horas cuenta, no se dio en qué momento aquella mujer ya estaba enamorada de otra persona, o un hombre estaba enamorado de otra persona. Pero no hay discernimiento. Cuando hay discernimiento, así se percibe cuando hay un cambio. ¿Qué está pasando acá? Algo pasa. No se trata de malicias. No se trata de celos infundados, se trata de poder percibir los espíritus. Dios nos enseña a que debemos de saber y aprender a discernir espíritus. De manera de que es tu responsabilidad, mi querido hermano, mi querido Bardón. Cuando hablamos de esto, tenemos que estar no solo atentos a esa familia íntima, ese grupo íntimo, sino que ahora nuestra familia se ha extendido hacia lo que es la iglesia. Satanás quiere minar nuestros hogares, minar la familia de la iglesia, y creo que es importante entenderlo. Como mencionaba, toda la escritura trae una secuencia de eventos bien especiales donde han habido hombres que han logrado entender que su núcleo familiar tiene que sobresalir y o bien salir adelante en medio de todos. Y aquí en esta carta me suena algo muy hermoso, el ejemplo que la palabra pone precisamente acá en Josué 24:15, porque aquí habla precisamente de que no podemos influir ni tomar dominio sobre los demás. Cada familia va a tener que encontrarse personalmente con Dios. Cada familia y cada padre tendrá que tomar la armadura de Dios para poder guiar a su hogar en una forma maravillosa. Pero, ¿qué dice Josué? Cuando entra, pasado el Jordán, y le dice a la gente, porque aquí habla algo precioso que habla en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis. Como que dice, cada gente es libre. O sea, no tenemos derecho de criticar y juzgar a otra familia. Yo voy a juzgar mi familia, mi responsabilidad. Y dice, y si a los dioses quieren servir vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, mire, esa definición de Josué debe llegarte al alma. No importa que la fulana, no importa que aquel, aunque sea evangélico, cometa errores. No te importa si aquel va detrás de las pasiones. No te importa si aquel va a la misma iglesia vivando la fe y está actuando mal. Porque en la iglesia hay familias de mal testimonio también. Pero Josué se pone en un plano muy hermoso, muy definido, y es lo que nosotros debemos de entender. Sí, pero yo... Yo en primer lugar. Esto es algo tan hermoso y llena de mucho, de mucha convicción, porque un hombre que tiene convicciones transmite convicciones. Pero yo y mi casa, es esa familia, serviremos a Jehová. Aleluya. Este principio doctrinal, quisiera que lo inscribieras en tu corazón. No importa lo que... Es que fíjese que los hermanos, ellos por qué hacen esto. Y por qué el papá sí les deja tener ahí sus redes, propias redes sociales. Miren, hermanos, de verdad, dentro de la misma iglesia hay muchachos que tienen su propio canal de YouTube. Vaya, a los 13, 14, 15 años ya tienen canal de YouTube. ¿Y para qué tienen sus propias redes sociales? Hermanos, es asombroso. Las mismas, por ejemplo, en Australia... Por ejemplo, en Inglaterra y en algunos países, en España, bueno, en Francia, ya se están haciendo, ya tomaron algunas decisiones, que aún los niños abajo de 16 años no pueden ingresar a redes sociales. Y esto se ha vuelto una revolución muy importante a nivel internacional, porque uno de los que empezó fue Australia y España, y ahora pues Francia dice... Vamos a crear programas a través de la inteligencia artificial para que el que mire a una cámara y se pueda identificar qué edad tiene y bloquearlo. ¡Eso está haciendo el mundo! Y tú dices, no, pero mi hijo, pobre, él sí sabe, tiene criterio. ¡No tiene criterio! No tenemos razonamiento espiritual. Dice la palabra que la ley fue nuestro ayo hasta que vino Cristo, hasta que apareció Cristo en nosotros. De manera que si nosotros entendemos, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo voy a poner las reglas en mi casa, en mi hogar. No se trata de legalismo, se trata de estar convencido de la labor que Dios nos ha dado como padres. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay... tantos ejemplos en la Biblia. Y aquí la carta pone otro ejemplo de aquella mujer. Y es que lo que a veces las mujeres menosprecian lo que Dios les ha dado. Y eso me duele en el corazón. Hermana, el poder dedicarte a tu hogar, dedicarte a tu casa, el poner una flor en determinado lugar, el poder regar tu jardín, el poder coserle un trapo a tu hijo, el poder tomar esa, el poder hacer un alimento balanceado para tu familia. Hermanas, sé feliz con eso. Pareciera que fuera un menosprecio a la mujer. Nada que ver, es simplemente una función dentro del hogar. Yo conozco muchas hermanas muy dedicadas a su casa. Hay otras que dicen es que por necesidad va a trabajar. Quizás haya mucha necesidad. Pero hay otras que no tienen necesidad y van a trabajar para escaparse de su responsabilidad. Esto es horrible. El marido no asume responsabilidad. La mujer no asume responsabilidad. Pues un marero va a asumir esa responsabilidad que tú tienes y va a ser de tu hijo un verdadero delincuente. Aquí te habla tan bonito este proverbio 31, 20, 21, dice, porque toda la familia estaba, dice, no tiene temor, habla de esa mujer, de la nieve, una mujer que no le importa las inclemencias del tiempo por su familia. Ella está convencida de esa misión que Dios le dio, de proteger, de guardar su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Quiere decir que esta mujer se ha preocupado para que no le entre nada de frío a sus hijos, que no le falte absolutamente nada, y que aunque las inclemencias del tiempo estén complicadas, aquellos hijos están bien abrigados. Esa es una mujer que ama a Dios y que respeta la función, la asignación que Dios te dio como mujer. Así que no hay escapatoria. Dios le dio funciones al hombre, Dios le dio funciones a la mujer. Te queda, lo tomas o lo dejas. Lo que te sé decir es de que toda obra que Dios vea en nuestra vida, daremos cuentas un día. Aquí en este pasaje pues resalta el trabajo en familia, el cuidado mutuo que debe tenerse en cuanto a las cosas materiales. Y si en las cosas materiales, como refiere este proverbio, hermanos, debemos de ponerle mucha atención, ¿qué más en el área espiritual? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual? La Biblia, como les digo, está llena de ejemplos maravillosos. Acá nos habla precisamente de la familia de Felipe, donde sus hijas eran unas hijas hermosas y profetizaban y servían a Dios como familia. Algo maravilloso. También en Corintios 16:15 se refiere a otra familia que también tenía mucho trabajo dentro de la obra de Dios. Bendecía a través de su servicio a los apóstoles, a los hermanos dentro de la iglesia. Y esto es lo que debería estar sucediendo precisamente en nuestra familia. A veces queremos un privilegio dentro de la iglesia. Queremos ser diáconos, queremos ser pastores, queremos ser, tener privilegios dentro de la iglesia. Oye lo que la palabra dice, que gobierne bien su casa primero, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Alguno quiere obispado, buena cosa pide, está bueno, pero tienen que cumplirse requisitos como este. ¿Cómo vas a ir a gobernar? ¿Cómo vas a ir a ordenar la casa de Dios si tu casa es un desastre? Si tu casa no está bien orientada. Porque no estamos basando nuestra formación dentro del hogar a través de los cánones que Dios ha establecido. El sentimiento de Dios para la familia, mi querido hermano, sigue vivo. Y es importante que lo entendamos hasta el día de hoy. Dios quiere que podamos ser ejemplos vivos de ese cuidado, porque ese es el tema central, cuida tu familia, ese cuidado que debes de tener en las cosas materiales, a veces nos enfocamos en lo material, que nuestros hijos vayan a la escuela, que tengan un buen colegio, que vayan a una buena universidad, ¿y su alma qué? ¿Y el amor que le vas a dar? ¿El tiempo que le vas a dedicar? ¿De qué sirve que un hijo sea un gran intelectual y que ha ido a la universidad y que ahora tenga un posgrado, si es un perfecto ignorante de las cosas espirituales, no ama a Dios, no teme a Dios, no tiene ningún sentimiento por Dios, quiere ser más en este mundo? Pero cuando nosotros de verdad, desde el principio, instruimos al niño en su carrera, pues nunca se apartará de ella. Aquí termina la enseñanza precisamente con un pasaje, un proverbio. Como pájaro que vaga lejos de su nido, así el hombre que vaga lejos, es el hombre que vaga lejos de su hogar. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Si Dios, mi amado hermano, te ha dado un hogar, una familia, aprovéchala. Aprovecha el tiempo. Ese momento que hoy te da Dios, de poder juntarte con tus hijos, abrazarte con tus hijos, decirles que los amás, decirles que los respetás, decirles de que en ese hogar hay calor, que en ese lugar hay protección, que los hijos se sientan no deseosos de estar en la calle, sino deseosos de estar en ese seno del hogar, porque ahí están, que puedan sentir esa seguridad dentro del hogar. Muchos jóvenes, muchas jovencitas a los 12, 13 años se quieren ir de la casa porque ya no aguantan el infierno que viven y se van a buscar al peor de los pecadores, cualquier oportunidad y entregan su vida, entregan su cuerpo, entregan su humanidad, entregan todo lo que tienen y luego se prostituyen dentro de la sociedad. Porque nadie las valora, porque la autoestima de ellos fue deformada, fue destruida dentro del mismo hogar. Hermano, cuida tu hogar, cuida tu familia, cuida los tuyos, es tu obligación. Mi amado hermano, está bien, te estás trabajando duro, quieres ver a tu familia próspera, pero procúrate por su alma primero, en esa formación que Dios te ha delegado, en ese espíritu de formación espiritual, y luego pues agrega, quizás con no mucha riqueza, quizás con pobreza y sacrificio, pero con el ánimo de que tus hijos amen a Dios, teman a Dios y sean capaces de tener el conocimiento pleno de que amar a Dios vale la pena. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y cuida a tu familia. Platica con tus hijos, dedícales tiempo, juega con ellos, exhórtalos, ámalos, exhórtalos, corrígelos. Pero sobre todas las cosas, sé ejemplo de vida para que tu trabajo sea lo más efectivo que tú te puedas imaginar. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno de nosotros y sigamos adelante en esta línea que Dios nos ha dado de doctrina hasta la eternidad con Él. Bendiciones a todos. Amén.